esta sintonía que ustedes escuchan, seguro que identifican todos los que nos siguen habitualmente, porque nos lleva a nuestro rincón literario, un espacio muy preciado por la audiencia y por la que les habla también. Entre otras cosas, porque me permite, cuando estoy aquí, las pocas veces que estoy, eso sí, si no le oigo por teléfono, pero me permite ver y encontrarme con nuestro compañero Chema Contreras. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, hola, Pilar, muy bien. Muy bien, bienvenida aquí.
Es un placer estar contigo y con los oyentes.
Es un lujo tenerte. Te seguimos mucho y además es una maravilla. Por cierto, felicidades para mañana, que no nos vamos a ver.
Ay, muchas gracias, es verdad que mañana es el día del Pilar.
¿Cómo te llamas? Pilar, pues amigos. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Chema, si te parece, vamos a arrancar ya. Antes de arrancar con la lista de los más vendidos, que ya saben que es el primer paso que damos en el programa, yo creo que tenemos que saludar a nuestros invitados. Invitados, como siempre, de lujo, como todos los que tú nos traes aquí.
Gracias.
Que me gustaría que tú nos hicieras de cicerón y nos los presentaras.
Sí, bueno, pues damos la bienvenida a su casa, porque es su casa, que ya nos ha visitado varias veces, a Fernando Marías. Buenas
Hola.
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nos acompaña, como decía, al otro lado de la mesa, Javier Olivares.
Hola, ¿qué tal?
Que es la primera vez que, digamos, está con nosotros y esperemos que esté muchísimas más. Sí, y bueno, nos van a hablar de un libro que se titula Prisioneros de Zenda, no el prisionero de Zenda, es un título, y Prisioneros de Zenda es un lujo, es una maravilla de libro. Ya podréis verlo después y escuchar todo lo que vamos a hablar sobre Prisioneros de Zenda.
Sí, lo vamos a dejar ahí, si te parece, para que la audiencia se quede escuchando y expectante, porque Prisioneros de Zenda de verdad que promete. Además, has dicho muy bien, hay que leerlo y hay que verlo.
¿Eh?
O sea, es que estamos aquí, no lo decimos por cualquier cosa. Ahora seguimos y cuando hablemos con ellos resaltaremos esa parte escrita y esa parte visual, que es también muy importante. Pues si te parece, Chema, vamos con la lista de los más vendidos. Comenzamos con la ficción: 50 sombras de Grey, de James L. de Grijalbo; El invierno del mundo, de Ken Follett, de Plaza y Janés; y Misión Olvido, de María Dueñas, de Temas de Hoy.
Sí, es la información nos la facilita FNAF, Parque Sur y Xanadu, de los libros más vendidos por FNAF en la Comunidad de Madrid. Y dentro del apartado no ficción, La crisis en 100 apuntes, de Ignacio Escolar, editado por Debate; El precio de la desigualdad, de Joseph Stingel, editado por Taurus; y La segunda guerra mundial, de Anthony Weber, editado por Pasado y Presente.
Y en el capítulo de poesía, Las flores del mal, un clásico, de Charles Baudelaire; Antología poética, de Fernando Pessoa, ambos son de la editorial Austral; y poesía completa, de Paul Auster, de Seix Barral.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Diario de Greg 6, Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney, que edita Molino; Play, de Javier Ruescas, editado por Montena, ya nos visitó anteriormente con una de sus novelas; y En llamas, de Susan Collins, editado por Molino.
Bueno, pues estas son las recomendaciones, decimos lista de los más vendidos, que pueden ser, por qué no, también recomendaciones para que los que nos están escuchando se animen y compren alguno de estos libros que están en los top 10 de las ventas. Pero las recomendaciones para los adultos llegan ahora.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Bueno, pues vamos a recomendar primero el libro de mayores y luego el juvenil, que es Prisioneros de Zenda, del que luego vamos a hablar. Y el título es Cuando todo cambió. Su autora es Donna Miller, que nació en Victoria, British Columbia, y pasó su infancia en el sur de Vancouver. Y después de trabajar durante más de 25 años como agente inmobiliaria, decidió dedicarse a la escritura en exclusiva. Esta es su primera novela, Cuando todo cambió. Y bueno, pues en el 2008 encontró, digamos, el premio de HarperCollins Canadá y fue nominada al prestigioso premio internacional Impact de Dublín en 2010, traducida a 9 idiomas y publicada en 12 países. La verdad es que es una novela muy interesante, a mí me ha gustado mucho, y es la visión de una familia de agricultores, ganaderos, desde el punto de vista de una joven de 14 años. Es una historia de familias, en todas las familias siempre hay algo secreto, algo escondido, y el título original es After River, que es después de River. River es un joven que aparece, digamos, ahí en la vida de esta familia, y bueno, pues ahí se descubren
pasarán cosas,
de cuestiones que pasan, pero la verdad, la visión que hace desde la joven es fantástica. Si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo de Cuando todo cambió, editado por Maeva, que dice así. Vino a pie. Como un espejismo surgió entre las soleadas temblorosas de calor por la carretera de tierra serpenteante que conducía hasta nuestra puerta. Lo vi desde las sombras del porche. Yo tenía 14 años cuando aquel caluroso día de julio de 1966, y cumpliría los 15 en menos de un mes. Me apoyé en el quicio de la puerta de entrada del porche y entrecerré los ojos hacia el sol, mientras los últimos restos de agua chorreaban el rodillo para escurrir la ropa que tenía delante. Fuera, la colada de toda la semana colgaba floja e inmóvil de las tres cuerdas para tender que atravesaban el jardín. Las sábanas, de un blanco hiriente a la intensa luz del sol, creaban un telón de fondo para la ordenada procesión de los atuendos de nuestra familia. Mi madre estaba de pie en la plataforma de madera de la colada, con la boca llena de pinzas para atender, de espaldas a la carretera. Se agachó y cogió una camisa de tela vaquera del cesto de mimbre que tenía a sus pies. Sacudió la prenda con un chasquido de tela húmeda y la colgó de la cuerda. Aquel día había algo distinto en mi madre. Cuando hacía la colada, normalmente llevaba un pañuelo atado con un nudo enrollado en medio de la frente. Aquella tarde se había sujetado el pelo con pasadores y peinetas. Unos rizos rubios rebeldes y unos sencillos pendientes se escapaban en torno a su rostro y por la nuca.
Madre mía.
Así es como empieza, porque a todo esto quien aparece es ese joven. Ajá. Y bueno, pues la madre está atendiendo y bueno, pues como decíamos,
pues que hay que leerlo.
Nos enganchamos
que leerlo.
A la novela Cuando todo cambió, editado por Maeva, Donna Milner.
Por cierto, una descripción buenísima que engancha y que además parece que lo estás oyendo y que lo estás viendo. Estás viendo a la madre tender la ropa, ¿eh?
Bueno, pues ahí está la madre sacudiendo esa camisa de esa camisa vaquera. Como decimos, sí, sí, editado por Maeva, Donna Milner.
Bueno, pues si te parece, esta es la recomendación que hacemos hoy para mayores, Cuando todo cambió, pero ahora nos vamos también a recomendaciones que podemos encontrar en la web.
Rincón Literario, páginas web.
Y tecleamos http://, y luego todo seguido, www.materialdelectura.com. Todo seguido, materialdelectura.unam, de Universidad Nacional Autónoma de México, unam.mx. La verdad es que es una página creada por la Universidad Nacional mediante la que conocer más sobre su cultura, sus autores en las diferentes disciplinas y con ello enriquecer nuestro conocimiento sobre esa extensa cultura mexicana. Podemos descargar cantidad de textos que tenemos ahí de autores y todos ellos recogidos y perfectamente autorizados, recoger esos textos y leerlos de materialdelectura.unam.mx.
Pues fíjate, Chema, que me parece muy interesante esta recomendación porque hay una literatura sudamericana, iberoamericana en general, para ser más exactos, yo creo que muy prolija y en algunos casos muy desconocida. Se conocen los autores más populares, pero yo creo que está bien que buceemos un poco, en este caso, en la literatura mexicana, que seguro que descubriremos alguna que otra joyita, ¿eh?
Te aseguro que sí.
Además, fíjate, perdóname que me salga un poco del guión, de lo que habitualmente hacemos en el espacio, porque es que hoy se ha conocido, hace unos minutos, en los servicios informativos comunicaban el nombre del Premio Nobel de Literatura, que es un ciudadano chino, que se llama Mo Yan, es su seudónimo, él se llama Wang Moyen, y le conocen como el Kafka chino. Entonces, hoy que estamos hablando de literatura, quería yo hacer este inciso y poner sobre la mesa este nombre, que es el nuevo Premio Nobel de Literatura.
Bueno, pues bienvenido sea.
Dicho esto, vamos a continuar con nuestro programa y con este espacio, que ahora nos lleva a recomendaciones público infantil y juvenil y nos lleva ya a hablar con nuestros invitados.
Nos lleva a ellos. Claro. Nos lleva a Fernando Marías, escritor y guionista. En Madrid se estudia cinematografía y escribe sus primeros guiones para televisión, entre ellos los de los falsos documentales Páginas ocultas de la historia, y en 1990 publica su primera novela, La luz prodigiosa, del que se hizo una extraordinaria película, y al año siguiente gana el premio Ciudad de Barbastro. Lo que anima a seguir escribiendo. Marías ha ganado algunos premios literarios españoles más importantes, entre ellos el Nadal en 2001, el Ateneo de Sevilla 2005, el Dulce Chacón de Narrativa en 2005, el Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil 2006, y en 2010 gana el Premio Primavera por su novela Todo el Amor y Casi Toda la Muerte. Yo tengo que decir, lo siento, es una de mis debilidades los libros de Fernando.
No lo sientas,
porque,
no lo sientas.
Desde La hija de los coroneles. Bueno, pues no lo siento.
Que no lo sienta, ¿no, Fernando?
Desde La hija de los coroneles, que me encantó. Desde La mujer de las alas grises. Desde, bueno, cualquiera de ellas es una auténtica maravilla. Pero bueno, y luego tenemos a Javier Olivares, ilustrador y autor de cómics ocasional, de producción ciertamente inconfundible, personalísima e interesante. Desde 1985 ha publicado historias cortas en cabeceras alternativas como Madrid, Medio Revueltos, Idiota y Diminuto, Nosotros somos los muertos o todos, publicar ilustraciones en publicaciones como el suplemento Tentaciones del País, Rolling Stone, Cuo o El Economista. Como ves, estamos aquí en un cara y cruz de un libro.
Sí, sí.
No sabemos cuál es la cara, no sabemos cuál es la cruz, pero desde luego fabuloso en Prisioneros de Zenda. ¿Qué es Prisioneros de Zenda?
Pues Prisioneros de Zenda, en primer lugar, es un libro que habría que ver. Yo creemos muchas veces, lo decimos con Javier, que más que es muy difícil de explicar. Porque ciertamente hablar de un libro que no es, que está profusamente ilustrado, pero que no es un cómic, ni es una novela gráfica, ni es un libro ilustrado en el sentido de aquellos de nuestra juventud, que había una página de texto y una página ilustrada, es un libro que cada centímetro cuadrado yo creo que está dibujado, ilustrado, coloreado, para transmitir la sensación de que nos sumergimos en una película. El libro contiene cuatro historias, todas de aventuras, Y bueno, pues cuando Javier y yo un día poniéndonos a hablar de nuestra pasión común por El prisionero de Zenda, por ahí viene la historia, dijimos, podríamos hacer algo que fuera un homenaje al cine clásico de aventuras, a la literatura clásica de aventuras, a todo aquello que nutrió nuestra juventud. Y entonces de ahí surgió la idea. Nosotros decimos que son y somos prisioneros de Zenda, aquellos lectores, aquellas personas que aman la literatura de aventuras, la literatura de aventuras que habla de fondo del ser humano, es decir, no la peripecia porque sí, sino todas esas, pues bueno, pues Stevenson, London, Conrad, estos escritores que contaron lo que las oscuridades y luces que nos pasan por dentro a los seres humanos a través de historias de piratas, de historias de bandoleros, etcétera, etcétera.
Que siempre viene bien rescatar aquellos clásicos porque son unos clásicos.
Es que siempre nos vuelven a dar alegría. Uno lee según qué libro, se vuelve a sentir cuando tenía 15 años y los leyó, y hoy en día una máquina del tiempo es una cosa que hay que valorar mucho.
Además, yo, Fernando, quería preguntarte, reflexionar contigo sobre la seducción de los malos de leyenda, que tienen mucho atractivo.
En este caso hay uno muy concreto que es también, más allá de Prisioneros de Zenda, cuando hablábamos de la película, Javier y yo, admiramos mucho al malo, al villano del Prisionero de Zenda, en la versión del año 51 que interpretaba James Mason, que hacía el villanísimo Rupert Denzau, pero que era verdaderamente el aristócrata, el caballero, el personaje interesante de la película, ¿no? Y bueno, nos hemos permitido hacer una pequeña broma, que es el propio Rupert, el personaje del Prisionero de Zenda, quien hace el prólogo de Prisioneros de Zenda. Lo hemos convocado desde el más allá, le ha parecido bien y nos ha escrito un prólogo que yo creo que tiene mucho valor, porque claro, lo escribe un personaje de ficción que murió hace 100 años.
Sí, no, el prólogo es bellísimo. O sea, el prólogo es bellísimo porque resulta que les ha escuchado. Y como les ha escuchado, luego nos cuenta lo que ha escuchado y lo que ha salido de ahí, porque la verdad es que son unas historias bellísimas. Yo me he enamorado de los personajes. O sea, no sabría decir cuál me gusta más de todos ellos, de esos protagonistas, ¿no? Porque tenemos al bandolero, tenemos al pirata, empezamos por el del pirata, tenemos al bandolero,
al zombi,
tenemos al zombi y tenemos a ese hombre de las nieves o ese Yeti,
esa es nuestra historia favorita, esa especie de monstruo de las nieves que realmente luego resulta albergar un tremendo secreto que hay que sumergirse en las páginas blancas, en este caso del relato, pues para averiguar quién es ese enigmático sect, trepador del bosque del norte y caníbal invisible.
Porque ha dicho sumergirse en las páginas blancas de ese relato, pero Javier, ¿por qué las páginas blancas? Nos decía Fernando, yo soy un privilegiado de los que he disfrutado de su lectura, pero nos habla de las páginas blancas de Sect. ¿Es que no son todas páginas blancas o qué es lo que ha sucedido?
Bueno, la primera vez que hablamos del libro ya teníamos claro que iban a ser cuatro relatos. Y claro, yo como vengo de la historieta, los historietistas tenemos la cabeza, nos pasa un poco como los arquitectos, que necesitamos una estructura, ¿no? Y yo necesito siempre una estructura. Yo no podría empezar a dibujar una página, otra página, otra página, sin ver el libro como algo cerrado, como algo orgánico, como algo que se sostiene. Para mí cada relato era un color. Evidentemente cada color surgió del relato. El azul de los piratas, el rojo de la carne viva de los zombies, el gris de las paredes de la celda,
del
prisionero. Y claro, Sect, que además es un paisaje nevado y tal. De Sec me gusta, aparte que es mi cuento preferido, me gusta precisamente que contiene la luz y la sombra, contiene la nieve y la oscuridad total, el blanco y el negro, ¿no? Sin embargo, luego los personajes en el libro no son así, son grises.
Todos
son grises.
Pero se ve, yo las ilustraciones, y yo os invito a que os asoméis al libro, para mí las ilustraciones están troqueladas sobre un fondo que toman vida. O sea, se les ve los personajes andan, se mueven.
Es que también otra cosa que uno decide cuando empieza un libro de estos, un montón de decisiones gráficas las tomas muy al principio. ¿No? Una de ellas fue que no hubiera demasiado decorado, o sea, que no recargar, porque primero date cuenta que es un libro que tiene 200 páginas y todas están ilustradas.
Todas. Claro.
Esa fue otra idea que tuvimos desde el principio, o sea, que la narrativa gráfica y la literaria te acompañaran todo el rato, o sea, que no estuvieras leyendo la literatura y luego viendo los dibujos, que es lo que suele pasar en lo que decía Fernando, los libros ilustrados, que están muy separadas, los dos medios están muy separados, el gráfico y el literario. Aquí no, aquí se entrelazan, es como una cuerda, ¿no?
Lo que ocurre, Javier, es que lo que tú estás contando es muy interesante, pero me está llevando a pensar que, claro, el trabajo y la compenetración entre vosotros dos, entre escritor e ilustrador ha tenido que ser brutal, porque claro, aquí la ilustración no es un mero acompañante.
No, empieza con la compenetración y luego es el trabajo. Ese es el orden. Y luego todo el rato tiene que existir las dos. O sea, claro, este libro llevó mucho trabajo, sobre todo de planificación, porque los relatos estaban escritos y lo que teníamos que hacer era volver a construirlos, a contarlos de nuevo gráficamente y a volver a trenzarlos con la ilustración. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de maquetación muy complicado,
muy
pero
exhaustivo,
claro,
supongo.
luego funciona porque el libro fluye, ¿no?
Pero es que además hay una cosa muy importante. Yo creo que la colaboración entre dos personas que se ponen a hacer un libro, en este caso, los dos, y esto creo que es fundamental, nos olvidamos de nosotros. Es decir, teníamos tanta pasión por el libro que ahí verdaderamente no era tanto decir aquí es más importante el texto o la ilustración. Se trataba de decir, a ver, ¿qué es lo mejor para el libro? Entonces, de pronto, pues a veces lo mejor para el libro era una ilustración a toda página y había que recortar el texto y a mí no me importó quitar fragmentos, tal, o quitar una palabra, quitar una línea para ajustarlo, porque realmente se trata de que la idea sea lo que fluya,
claro,
al final, ¿no?
Sí, que la pared que nos separa sea permeable. O sea, que yo me meta en su terreno y él se meta. Claro. O sea, el azul este del pirata, siempre lo cuento porque me parece una idea brillante. Sí. No el azul, sino que el azul fuese a sangre. Que es una diferencia.
Claro, el texto está impreso sobre el azul del mar.
El azul del mar y el azul del cielo nunca, nunca te abandona. O sea, no tienes un resquicio como lector para salir de ahí. O sea, te cogemos del cuello y no te soltamos hasta el final, ¿no?
¿Pero qué quieres decir con a sangre? Lo digo para aquellos que no conozcan,
decir
al decir
en los libros normales, sí, pues, o bueno, habituales, la ilustración llega hasta una parte del libro.
Correcto.
Y hay una parte blanca, digamos,
sí,
que se hace para se llama respirar un poco,
sí, como, sí, un, sí, como un marco, diría
un marco,
sí,
que separa el dibujo del final del libro físico. Aquí no, aquí digamos la ilustración se derrama por toda la página
Es que se derrama el mar. O sea, la imagen es esa, cuando tú lo ves, pero quería que lo explicase él cuando dice a sangre. Bueno, pues
sí,
hay gente que a lo mejor
no sí
entiende ese término, ¿no? Pero las ilustraciones no tienen, efectivamente, es un término de imprenta, no tienen un respiro,
no tienen un respiro
una parte ahí, no, sino que perfectamente desbordan. Sin tú fíjate qué imagen.
También. Y luego, claro, hay muchas páginas dobles, esta, por ejemplo, tan espectacular, del principio de Sect, que están concebidas como una pantalla,
sí,
de cine.
Sí.
O sea, yo cada vez que veo esta imagen pienso en una película de David Lean.
No, de hecho, es un plano.
Es un plano
de David Lean.
Sí,
o sea,
es que, claro,
el famoso
es un plano
general de David Lean que sigue a un personaje por una montaña y cuando llega al final de la montaña vemos lo que hay al final,
sí,
que lo hago la copia de Spielberg, admitiendo que es de Lean, porque Spielberg ha mirado mucho a Lean. Es un plano de David Lean. Es en Loren de Arabia, está toda la filmografía de Spielberg,
sí,
prácticamente.
Sí.
No, pero esto es una cuestión que yo creo que es fundamental. Es decir, verdaderamente el unirnos como serían un director y un guionista, un productor, somos los tres. Él evidentemente ha hecho los dibujos, yo los textos, pero yo creo que llega un momento en que hay una simbiosis en la que ya lo que se busca es
que
funcione
borroso
la historia, que funcione la historia.
Y además, por lo que estáis contando, hay elementos, o sea, el lenguaje no solamente es escrito y ilustrado, sino que también, por lo que comentaba Fernando, bueno, comentabais los dos, también tiene ese toque o ese guiño a lo cinematográfico, ¿no?
Claro, está detrás inevitablemente, sí, porque es que hay que ver, las historias son muy visuales todas, es decir, una es una historia de piratas, la redención del pirata Perro Sangre, otra es una historia de zombies, pero zombies en un lugar peculiar. Primero, zombies sensibles, que los pobres zombies siempre aparecen como devoradores de carne, y entonces
que no tiene sentimiento,
gente a la que disparas de lejos.
Claro, y aquí hay, el protagonista es al revés, nos metemos en la piel de un zombie, que es un hombre que además es zombie en una catástrofe postnuclear en Madrid.
En Madrid.
Es decir,
que
los zombies van por un Madrid, van por la calle Princesa de Ruiz.
Sí, sí, que no es por ahí en un sitio imaginario, no, Madrid,
es
con
un
datos.
Entorno conocido,
sí,
como
sí,
es nuestra capital.
Luego hay otra historia que en la que aparece como protagonista, aunque no es el protagonista real, Luis Candelas, es una historia que transcurre en el 2 de mayo, y yo, como es una historia que creo que se puede contar muy brevemente, voy a contar de dónde surgió este cuento, porque yo una vez me estaba documentando sobre el 2 de mayo de 1808 y leí en un libro una historia de 4 líneas que me quedé asombrado de decir cómo nadie ha escrito una novela, una historia sobre esto. La historia es la siguiente: en la antigua cárcel de corte, el actual edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, allí había en 1808 una cárcel. Entonces, cuando estalló la revuelta del 2 de mayo, los presos patriotas pidieron al director de la cárcel que les permitiera salir a luchar contra los franceses, un planteamiento pues evidentemente arriesgado, ¿no? El director de la cárcel extrañamente aceptó a cambio de que le dieran todos los presos que iban a salir su palabra de honor de regresar al anochecer.
Eran otros tiempos, sí.
Eran otros tiempos. Y de los 53 presos que aquel día salieron a luchar, al anochecer regresaron 52.
Madre mía.
Es una historia, a mí me pareció tan impresionante.
Sí,
dije,
claro.
si los norteamericanos bueno. hubieran tenido esta historia, habríamos visto ya 14 películas sobre aquel episodio.
Sería como El Álamo, una película.
Sería como El Álamo.
Épico,
me parece una historia realmente enorme. Es decir, preguntarse qué había dentro de eso. O sea, es decir, el compromiso con la palabra, porque hablamos de un hombre encarcelado, que dice, bueno, yo doy mi palabra, la libertad es lo que más preciamos.
Claro. Y sin embargo, no, además no solo salen a irse de la cárcel, salen a luchar contra los...
A luchar, a morir.
Encima.
Porque salen a luchar con la posibilidad... Bueno,
claro,
en una película de Monty Python abrieron que decía, yo me puedo quedar, ¿no?
Es decir, realmente he descontado a los muertos, lo he dicho, pero aparte, es decir, de los 53, volvieron 52, hubo alguno que volvió herido, tal. No, muertos no murió ninguno.
No, murió, recuerdo perfectamente que murieron los 52, por eso ese shock de que precisamente la persona, y solo que convence a todos para que salgan, pues...
Bueno, pero eso es en la novela nuestra, quiero decir.
Bien,
que tampoco,
pero yo,
no
yo
sé,
quiero
decir
ahí algo, y lo dejo.
Evidentemente,
lo dejo ahí porque la historia es tremenda en todos los
Yo creo que el narrador siempre tiene que buscar. A mí lo que me llamó la atención es decir, bueno, ¿y cuál sería la historia del preso que no volvió? Pues ahí está, naturalmente, pues es la que contamos, ¿no?
Bueno, pero eso es lo bonito, ¿no?
Eso
fabular
bonito.
Sobre qué sería de él.
Sí. Y luego el último protagonista es un oficial de un etéreo ejército inglés que va buscando a este Sec, del que ya hemos hablado muchas veces, sí. Que es un supuesto monstruo que habita en las nieves, y él es un oficial al mando de una patrulla, que no sabemos de qué ejército, yo creo que es el ejército de Javier Olivares, porque
sí,
es que él
seguro
lo dibujó con el abrigo, la raya, él puso ahí todos los tópicos que claro, te gustaban claro. de la infancia, el kepis sí. con el... con
es que
la,
Fernando
con...
lo dejó tan abierto que...
Sí, que dijiste, pues este va a ser el que va a ir a buscar al
Yeti. La raya roja en el pantalón.
En el fondo era una imagen de infancia. O sea, es el militar que yo hubiera dibujado con 12 años después
sí, claro.
de venir de ver Boyes mezclado claro. con Loren de Arabia,
mezclado con el cetro de Otokar de Tintín,
mezclado
con el propio prisionero de Zenda.
O sea, es
una
invención, pero que resume sí, muy bien sí. un poco. Yo creo que ese personaje.
Esa imagen, ¿no?
Sí,
esa imagen de las aventuras, del aventurero.
Colonial.
Solitario, porque sí, además solitario sí, es el que va a buscar. Bueno. Ahí un poco, a ver qué nos encontramos, ¿no? Esa imagen que tanto terror da en la lectura.
Mm.
O sea, tanto terror da en la lectura esa imagen con esos. ¿Te parece que nos lea precisamente de esta parte?
Pues voy a leer, ya que hemos hablado tanto de Sect y del arranque de Sect, pues aunque no podemos ver ese plano de David Lean, pues hay que imaginarse a este oficial que va caminando por la nieve, ascendiendo por una montaña, y entonces su voz es la que comienza a recordar, y dice: aquel atardecer de hace 74 años, el viento soplaba en dirección norte, lo que me hizo temer que Sect nos hubiera localizado gracias a su prodigioso olfato. Al adentrarnos en el desfiladero tras su pista, habíamos encontrado el cuerpo congelado de un hombre. Presagio negro, murmuraron demudados los hombres a mis órdenes. Cuatro fusileros indígenas que guardaban supersticioso temor hacia Sect, el terrible trepador del bosque del norte. En realidad, nadie lo había visto jamás, pero las leyendas populares hablaban de un gigante peludo de larguísimos brazos que habitaba en las cimas nevadas y se alimentaba de carne humana. Era probable, sin embargo, que el cadáver del desfiladero no fuera una de sus víctimas, sino algún lugareño fallecido por congelación, tal vez incluso años atrás, mucho antes de que existiéramos cualquiera de nosotros. No obstante, su hallazgo cumplió la función de alimentar nuestra incertidumbre, y yo sabía bien hasta qué punto podían volverse imprevisibles los indígenas de Urúa cuando los asaltaba el miedo, aunque vistiesen, como era el caso, el uniforme de los fusileros reales.
Estupendo.
Bueno, pues así es como empieza, tú fíjate, esa fantástica aventura que yo os puedo asegurar, ellos dicen que su favorito es este último relato de Sect. Yo creo que también es el que más me ha gustado a mí. Pero es que los otros, el pobre zombie...
Bueno, es una historia muy bonita. A mí el zombie ese...
Es que es impresionante el amor del zombie. El amor del zombie que no se ve en los zombies que nos están poniendo en series de televisión, en algunas películas. Y
también hay que ser rigurosos, no es exactamente un zombie, porque bueno, también los pobres zombies esos
sí.
a los que se dispara desde lejos también son su esencia y es así, no es una variante, digamos. Es decir, nosotros imaginamos una especie de catástrofe nuclear sí. que ha habido en nuestra amada ciudad de Madrid, y entonces ahí pues se ha producido
de
una
hecho,
epidemia que ha hecho que la gente...
Ahora hay una en los foros estos de discusión se discuten que hay películas de zombies y de infectados. Entonces los, sí, los nuestros... zombies son los muertos que vuelven a la vida y los infectados son gente, como ejemplo en las películas esta de Danny Boy, la de 21 semanas después y tal, que se inocula un virus, sí, sí, se vuelven locos y te atacan, pero no están muertos.
Claro, o sea, no son muertos vivientes.
Yo creo que aquí el tuyo es más un infectado.
Es un infectado enamorado. Sí,
justo sí, antes sí, de convertirse en un infectado.
Pero es que ya... a un infectado... ¿cómo se puede amar de esa manera? O sea, porque ni los no infectados aman de esa manera, ¿no?
Pero es que ahí está precisamente, si es que ese cuento parte de decir, bueno, ¿qué pasaría si una persona como cualquiera de nosotros, sensible con sus sentimientos, su corazón, su ideología, su vida hecha, su mirada sobre el mundo, de pronto se encuentra víctima de un virus atroz que ha aparecido y que comienza a consumirte la carne y que sabes que estás condenado a muerte en cuestión de pocos sí, días, ¿no? Que sabes además que esto está en el cuento, que solo puedes habitar la noche porque la luz del sol te mata. Es decir, son seres que cuando la luz del sol aparece, por eso se refugian en el cuento, en cuanto aparece la luz del sol, igual que hacen los vampiros. Claro, al final uno se da cuenta de que empieza a escribir fantasía y de pronto, cuando no aparece el monstruo de Frankenstein, aparece un vampiro, aparece la idea de que la luz del sol mata, aparece la idea del amor para siempre, en fin, todas estas cosas.
Claro,
de la
pero
literatura
eso que cuentas,
gótica.
Fernando, es vivir al máximo los sentimientos, porque como tú decías, al personaje le queda poco de vida y está exprimiendo esos sentimientos.
Yo lo dibujé como si estuviera en carne viva.
Claro, sí.
Por eso es muy buena eso es una metáfora de, claro,
de lo que le ocurre, efectivamente.
Sí. Esa intensidad, ese rojo, precisamente de los zombies, pero es la sangre, ¿no? De la muerte o de la vida.
Es la pasión también.
Efectivamente. Entonces ahí está, cuando un ser que se está quedando en carne viva sigue amando, ¿qué pasa? Pues la respuesta en el ángel de las noches muertas, que es así como se llama el relato.
Muy bien. Hay un pueblo privilegiado cerquita, que es Rivas. Y digo privilegiado porque esta tarde vais a hacerles una visita.
Vamos a presentar el libro esta tarde en Rivas. Vamos a hacerlo, bueno, de una manera un poco peculiar. Vamos a contar alguno de los relatos. Lo que pasa es que ahora es cuando viene ese momento del despiste Marías, no es el despiste Olivares, en que me preguntas dónde y a qué hora es y te digo, pues creo que es a las 8 de la tarde, pero no sé mucho más, ¿no?
Bueno, sabemos que es en Rivas.
Sabemos que es en Rivas.
¿Sabemos si es en Rivas urbanizaciones o Rivas pueblo?
Es urbanizaciones, al menos.
En Rivas creo que era en un sitio de, vamos, de congresos o algo así. Por lo que vi ayer en Facebook.
Vaya
desastre. Claro,
bueno, de todas maneras, está en mi muro de Facebook, está porque y en el de Javier también, sí, ahí está puesta ayer, la convocatoria.
Bueno, pues además, en el muro de Javier, pero la página que os recomendamos es, todo seguido, Javier Olivares Blog, javierolivaresblog.blogspot.com.es javierolivaresblog.blogspot.com.es. Luego en José M. Contreras, dentro de un ratito ya tenéis eso, tenéis un vídeo que hemos cogido aquí de Fernando, unas fotografías
en Ser Madrid Sur
ahora,
también.
Pilar, en Ser Madrid Sur lo tenéis también. Y bueno, pues simplemente agradeceros vuestro paso por esta vuestra casa.
Muchas gracias,
bueno,
de nuevo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Siempre es un placer. Aparte, hay una cosa que voy a decir sin haber consultado con Javier, que siempre nos consultamos todo. Yo creo que esta es la entrevista en la que más precisamente se ha analizado desde fuera el libro.
Vamos mejorando.
Todas las veces, no, porque es que hay veces que no sé, me he sentido muy a gusto contando el libro.
Pues,
de verdad.
Es que estás en tu casa, Fernando.
Claro, de tanto venir ya a lo mejor
es que
ya voy cogiendo la costumbre.
Que,
¿no?
Tanto nuestro amigo Fernando Marías como Javier Olivares se sintieran a gusto y mucha suerte, que sabemos que están funcionando muy bien el libro, lo sabemos. Y nada, la próxima vez nos venís a contar vuestro próximo proyecto. Que sí, ya
pronto,
lo estaréis madurando.
Ya lo estamos madurando.
¿No?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Seba Contreras, un beso muy fuerte. Muchas gracias también.
Un beso fuerte y que coincidamos más veces. Incluso con David.
Sí, incluso con David, cuando tiene sus largas vacaciones. Bueno, nosotros continuamos, tenemos muchas cosas más por delante. Agenda cultural, un beso para todos, agenda cultural. Y además, la televisión será en unos momentos.
Hoy por hoy, 94.4 FM.